Creo que debemos pasar a las preguntas de la escuela. Curiosamente, el tema de hoy es el cuerpo etérico en sí. Veamos qué preguntas hay. Ya, amiga. Linda sonrisa.
Uno. La plenitud comienza en el éter de la percepción. De un ejemplo de la manifestación de este éter. 2. ¿Cómo explicar la particular conciencia del éter químico? 3. ¿Podrían citar ejemplos de la concesión del éter de la vitalidad? 4. La sagrada atención se nutre del éter de la memoria. ¿Podrían ilustrar este proceso?
Bueno, son 4 preguntas. Siempre me acuerdo, te comentaba hace un ratito, algo que citaba siempre Heindel, ¿no? Max Heindel, que decía que todos los misterios de alguna manera comenzaban en el cuerpo etérico. Toda la vida espiritual, toda la misteriosa vida de los iniciados comenzaba en el cuerpo etérico. Bueno, a ver, la escuela ha preguntado, ahora los alumnos que respondan. Siempre hay una valiente, ¿eh?
Bueno, sí. En relación a la primera, ¿cómo dice?
La plenitud comienza en el éter de la percepción. De un ejemplo de la manifestación de este éter.
Esperamos un segundito. También le comentaba a Silvana hace un ratito. ¿Para qué nos puede servir todo esto, no? Y es que empezar a ver, como con otros ojos, estas realidades, dejan al ser como facultado para ver. Y uno puede intentar ver ese éter de una manera u otra, pero lo importante es que se abren los ojos y ya no solamente va a haber ese éter, sino va a haber tantas cosas. Y eso es lo importante, que esa sensibilidad que uno va ganando le sirva para toda la vida, porque eso es así. Te escuchamos.
Bueno, justo antes de que comenzaran las preguntas de la escuela, yo estaba pensando en la vida color de rosa. Y pensaba que es un color que se ve, que se manifiesta en el éter. Y que cuando uno contempla con los ojos físicos y siente algún tipo como de conexión muy grande, ve todo rosa, al menos a mí me pasa, veo los rosas de una manera muy especial. Y no sé si eso tiene que ver con los éteres, pero es como que se tiñera todo de ese color, que más allá de todas las apreciaciones acerca de lo que es la vida y del sufrimiento y de todo, es como si uno pudiera conectarse con ese color, que deja todo a salvo, no sé, es como que está impregnado todo de ese color rosa.
Y en todo este tema hay algo que de alguna manera uno puede comprender. Primero, como si fuera la composición del cuerpo etérico, ¿no? El éter químico, el éter vital, el éter de la percepción, el éter de la memoria. Son distintos niveles de una energía. Pero es bueno ver eso, o sea, cuando eso ocurre en relación al éter de la percepción y cómo esto se empieza a traducir en situaciones de plenitud. Hay una base que produce la realidad del tema. Y en algún sentido es como la economía de la energía sexual, que trabaja sobre el segundo éter. Entonces, al haber una economía hay una acumulación, pero al haber una acumulación puede haber una transmutación. Que la economía de la energía sexual produce la transmutación de esa energía, de ese éter, que se traduce en percepción. Hay una abultada percepción. Y curiosamente, lo primero que se percibe son los resultados de la transmutación de la energía sexual. Y eso está muy referido a la plenitud, que no es otra cosa que una insinuación andrógina. En realidad es eso. Es una insinuación del andrógino que produce un estado de plenitud en relación a la transmutación de la energía sexual. Pero curiosamente tiene que ser algo que tenga una tendencia hacia arriba. Y los deseos miran hacia abajo, hacia la experiencia, porque lo que desea es experimentar. Entonces baja el caudal de energía, energía vital del segundo éter, se vuelve la experiencia, pero es la negación de la percepción, por lo tanto la negación también de la misma plenitud. Este es un tema muy profundo si lo queremos ver bajo esa óptica. Y hay como si fuera una, no sé, una vieja pregunta en relación a ese tema. ¿Cuánto tiempo uno puede soportar esa vida color de rosa? No soportar en el instante. En el instante van a ser instantes, nada más. Pero esa o la noción de la vida color de rosa no es producto de un instante. Debe formar una gran expansión de conciencia. Y una gran expansión de conciencia es la unión de mil estados espirituales que dan una expansión de conciencia, hasta que uno toma conciencia de esa realidad, la vida color de rosa. ¿Cuánto tiempo el ser humano necesita para eso? Para tener una acabada noción de lo que es la vida color de rosa, hasta donde pueda soportarlo, que no le signifique tensión, pero que al mismo tiempo no pierda la percepción. O sea, que se reduzca su estado, porque eso es normal que así sea y aconsejable que así sea, pero que no se pierda la noción de esa realidad. Es un gran tema. Y hay, como normalmente, hay una serie de, como días, pues son días. Se aconseja, no que se aconseja, cuando eso es real, tiene una cierta cantidad de días la experiencia, hasta que se ha creado la noción de esa realidad. Luego sí se puede abandonar, o sí luego se puede reducir. Pero la cuestión es cuánto tiempo uno necesita para que eso sea verdad. Porque uno dice 2 días, 3 días. En 3 días no entendería absolutamente nada. No tiene tiempo para reflexionar acerca de realidad. Ni siquiera se ha acostumbrado a esa realidad. Generalmente son aproximadamente 15 días, que puede mediar entre 15 días y 20 días, o sea, entre 2 semanas y 3 semanas. Es el tiempo más aconsejable para producir una retención conciencial de todo lo que está ocurriendo. Luego eso se puede reducir, pero en la reducción se crea un extracto, y en ese extracto se vuelve a la vida, o desde él se vuelve a la vida. Queda alojado en un costadito, luego se lo trae a la vida cotidiana, a la superficie, y empieza a crecer nuevamente. Y luego será más que 15 días tal vez. Eso lo va determinando uno mismo. Pero una acabada noción de esa realidad generalmente dura más de 2 semanas. Pero no mucho más tampoco. La cuestión es por qué no debe durar más. No sé, me alegra tanto hablar de estas cosas. Si uno quisiera vivirlo más tiempo, crearía lo contrario. Y como él todavía no puede manejar esas cosas, la providencia lo protege. Y más allá de esos 15, 20 días, eso empieza a retirarse. ¿Por qué él no lo retiraría? Y si no lo retiraría, podría crear algo que no sería bueno. Muchas veces hemos hablado de la eterna juventud, pero ¿qué pasa si es interpretada físicamente? Es contraria a una ley. Pero ¿cómo se relacionó el ser humano con esa ley? No a través de lo contrario, a través de lo conducente, de lo positivo, pero que en un momento del camino puede hacerse contrario a la ley. Porque desearía tanto esa eterna juventud física, tanto ese cielo, tanto esas cosas, que dejaría de evolucionar. Qué cosa, ¿no? Es el drama que presenta Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, curiosamente. Es el drama de Fausto y muchos otros dramas. En fin. Son otros niveles, otras dimensiones. Me hagas reír. Sí.
Una pregunta que me... Si ese estado de ahorro, digamos, de energía sexual lleva esa transmutación que crea ese resultado... Y la persona tiene...
El ahorro se realiza no porque alguien quiere ahorrar, ¿eh?
No. Digamos que lo logra.
Nadie quiere ahorrar, ¿eh? No. No es así.
No, pero no dije eso.
No, decimos nada más.
Y se empieza a instalar en la conciencia como una noción de lo que no tiene peso, digamos. Se instala, empieza... Si ese ser lograra eso... con una continuidad de veces repetidamente, ese rosado empezaría a teñir algo más allá de que lo pierda o lo vuelva a obtener, porque estaría en relación a su conciencia ya. O sea, sabe que desciende como por la necesidad de volver a eso, pero es como que ya no lo necesita de alguna manera. Y si ya lo vivió, si ya lo comprendió, si empieza a ser una realidad...
Comprenderlo no significa que sea una realidad. Es tan solo, en el mejor de los casos, una comprensión mental. En el mejor de los casos, pero no es un logro todavía. Lo único que puedo decirte es una frase que aparecía recién. Y que decía que la retención de los cielos crea la sagrada abstinencia, pero la retención de los cielos, la retención de todo lo beatífico de esa naturaleza humano divina, crea la sagrada abstinencia. Y aún así, sagrada abstinencia es una palabra. Porque presupone que uno se abstiene de algo, o se está absteniendo de nada. Simplemente está viviendo otra realidad, pero no hay abstinencia. Esa palabra abstinencia es solamente para guiar a la razón humana, nada más. Ellos no la utilizan para nada. Te agradezco. Por ahí alguien, Juanpi. Juanpi había. Después Carlitos. Lo vi primero a Juanpi. Vamos a tener que volver con este tema.
Quería preguntar qué relación hay entre esa sagrada abstinencia y algo que se mencionaba como una de las primeras pruebas de Shangri-La, que era la ausencia de experimentación.
Bueno, prácticamente es lo mismo. Nada más que se está enfocando como lugares distintos. En esa sagrada abstinencia uno está allí. Y lo que uno dice, la falta de experimentación, es porque está mirando al otro lado, en la cual no hay experimentación. Claro, si él no está allí. O sea, a través de la sagrada abstinencia él está acá. Y uno dice, hay una falta de experimentación. Está hablando de esto. De dónde partió, no de dónde está ahora. En realidad es lo mismo. Como el vaso, mitad lleno, mitad vacío. En los dos casos estamos hablando de lo real, pero estamos mirando a lugares distintos. Te agradezco, Carlito.
No sé cómo pasó, pero a mí se me conectó con la última pregunta, que habla de la memoria, del éter de la memoria y la atención. Uh-huh. Y se me parecía como que esa sagrada abstinencia de alguna manera ayudaba a que el éter de la memoria se ubicara como una plataforma para una atención más depurada, más refinada, ¿no? Más limpia. No sé si la palabra es limpia.
No, está bien, no importa las palabras. ¿No? No, está muy bien. Yo creo que cuando la percepción cumple su prometido o su cometido, las dos cosas, uno puede establecerse en el nivel de la atención. Allí surgiría eso. Pero tiene que llevarnos a ese lugar la percepción. Y si uno puede retener todo lo que está percibiendo, puede permanecer. Y en la base de la permanencia va a descubrir esa atención, esa sagrada atención. Antes hablábamos de la omnipresencia. Está basada en ese éter, prácticamente. En la cual está ese estado de atención. El karateka tiene mucho de eso, seguro. Hasta puede ver, no con sus ojos físicos, puede ver lo que acontece a sus espaldas, si alguien lo quiere atacar o no, lo ve de otra manera, pero lo ve, seguro que sí. El ojo físico no sería tan veloz como para ver eso, se ve de otra manera. Me acuerdo algo, una vez que había visto un programa de magos, ¿no? Y había uno que hacía por algo se cuenta esto, ¿no? Un truco con cartas. Y había sido como el truco más famoso de la época. Y el mago en cuestión sostenía que nunca iba a ser descubierto. Y le pedían ¿por qué nunca? Porque dice que las manos eran mucho más veloces que la vista. Por lo tanto, la vista nunca iba a descubrir lo que las manos del mago hacían. Por esa razón, decía. Pero la cuestión es otra. ¿Quién es el que está moviendo, dirigiendo las manos a una velocidad que la vista no lo auxilia? Porque no se está valiendo de la vista. Puede hacerlo al comienzo, cuando empieza a aprender el truco. Tiene que ver todo eso. Pero luego, cuando se va perfeccionando, ya no puede mirar, porque el mirar entorpece el movimiento de las manos. Es curioso. Entonces surge otra cosa, y esa otra cosa está muy basada en la percepción y en la atención. Finalmente se establece en la atención. De ahí puede mover todo eso, únicamente desde allí. Era curioso lo que decía ese mago. Como si fuera con mucho respeto de la ciencia, de su ciencia, ¿no? Jamás iba a ser descubierto. Pero no era pedantería, estaba hablando en términos de realidad. Dice, la vista no puede seguir este movimiento. Por esa razón iba a ser descubierto. Te agradezco. Juan Carlito.
Me llegó mucho este tema, ¿no?
¿Cuál?
Esta es la percepción. Y tal vez pregunte una barbaridad, pero en ese lapso de esos 15 días, 20 días, en mi caso es un mes a veces, ¿se le puede llamar como una crisis entre lo terrenal y lo planetario?
Qué pregunta, ¿eh? Claro, ellos no abordarían así ese tema. La cuestión es cómo lo abordan, ¿verdad? Yo creo que en todos esos viajes hay alguien que ha viajado y alguien que se ha quedado. Bueno, trata de ver quién es el que tiene la crisis. Seguramente el que viajó no tiene la crisis. Lo más probable es que no. Y surge otra pregunta. ¿Por qué razón el que se quedó tiene crisis? ¿Si pudo haber viajado también? Sí, ¿verdad? Suena cómico esto. Quiere decir que hay un algo. El que se quedó pudo haber viajado. Y la crisis, la contienda, está dada en el seno del que se quedó. Pero entre las tendencias que pudieron haber viajado y las que se resistieron. Pero toda la crisis, todo el panorama, es de quien se quedó. Generalmente el que viaja, cuando vuelve, no tiene crisis. Tiene como la sagrada misión de crear los equivalentes en la Tierra de todo lo que vio. Porque está preparado de antemano para eso. Si no lo estuviera, no viajaría tampoco. Quien puede llegar a la región del Samadhi, aunque sea rozando ese estado, es porque puede crear en la Tierra un equivalente de ese samadhi. Y curiosamente, la vida color de rosa que citamos no es una, es una de las disciplinas más primarias que existen en relación al samadhi. Tendría que acostumbrarse a exaltar la vida para poder retener lo que hace al volver de ese estado del samadhi. Tiene que haber exaltado su vida cotidiana para que al volver no tuviera problemas. Y esto ya es lenguaje humano, que no es así en realidad. Quien ha podido viajar a esas regiones, su misma naturaleza humana se lo ha permitido. Y aún así, lo más elemental de su naturaleza también está habituada a los cielos. Aunque sea cielos menores, pero cielos al fin. Yo creo que cuando alguien o algo puede hacer un viaje semejante, como a la región del Samadhi o a la región del paraíso, su naturaleza humana, su emoción, por así decirlo, vive en el primer cielo. Aún siendo emocional, aún siendo personal, vive en ese primer cielo. Está acostumbrado a la felicidad, sabe las causas de la felicidad y se ha hecho poderoso anímicamente por tener acceso a las causas de la felicidad. Al principio experimentaba para llegar, ahora con solo pensar llega. Está habituado a todo eso. Solo así le sería soportable el samadhi al volver. O solo así podría entender lo que omnipresencia puede ser. Solo así. ¿Cuánto queda en el tintero en relación a este tema, pensaba? Espera. ¿Cuánto queda en el tintero, realmente? Yo creo que debiéramos volver a trabajar mucho más intensamente todo lo que hace al cuerpo etérico. Hay una pregunta sobre el ki mismo, es el primer éter. Y está así en relación a los alimentos, a mil cosas, pero también su particularidad se puede ubicar en otro sitio. Si uno no comprendiera el ki mismo de ese éter, ¿cómo podría ser un alquimista? ¿Cómo podría serlo? ¿Cómo podría tener justa proporción todas las cosas que vive? ¿Cómo podría descubrir el orden del universo? Jamás. Quise que ese éter químico, el primer éter, el más físico de todos, por así decirlo, debe participar. Uno habla de la justa proporción de las cosas. Otro puede hablar de la sagrada de las intenciones. Otro de lo que la percepción puede lograr cuando se ve auxiliado por la sagrada intención. Y luego, ¿cómo puede recepcionar, no como percepción, sino como memoria, como plenitud, como omnipresencia, todo lo que puede llegar a vivir? Sería sencillamente maravilloso. Pues esa etapa deberíamos tener ante nosotros. Creo que debemos concluir aquí. Pero me parece que deberíamos continuar con el tratamiento del cuerpo etérico. Creo que sí. Al menos tal vez por una reunión más. Es decir, van a estar las preguntas que uno quiera. Pero luego creo que sería conveniente tratar eso. Y hasta verlo un poquito personalmente. Se puede hacer, claro que sí. Seguro.
Seguir con este tema.
Seguro. Ya surge la primera pregunta de la escuela, ¿eh? ¿Qué puede producir la economía de la percepción? La economía ya no del éter vital, del éter de la percepción. ¿Qué puede producir? Pero no es lo que produce en sí, sino que cada uno lo pueda ver en sí mismo, si está viviendo algo de eso o no.
¿Puede sentir uno el sacrificio de esa percepción en un determinado momento haciendo una determinada cosa? Uno siente que está sacrificando eso, pero no puede no hacer eso.
Muchas veces hemos comentado quien puede reposar en la alegría por haber cumplido con su deber. Eso es una gran pregunta. Pero ellos allí invierten la intención. Digamos acá, la atención está referida al deber cumplido. Allá es como sigue la historia, más allá del deber. Ya quedó atrás todo eso. ¿Cómo sigue ahora? El deber cumplido estuvo en relación a las cosas que hizo, pero ya fueron hechas. ¿Cómo continúa la historia cuando él no tiene ya nada que hacer en relación a las cosas que hizo? ¿Cómo continúa eso? Ahí se necesita la transmutación del éter de la percepción. Para que eso, al transformarse en esa sagrada atención, en esa sagrada memoria, pueda ver lo que surge de la omnipresencia misma. Y eso es delicadísimo, pero maravilloso. Ya estamos tratando ese tema, mi amor. Pero recuérdenlo para la semana que viene. Bueno, gracias a todos.